Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Efectivamente, estamos de regreso en este curso bíblico radial. Bien, vamos entonces inmediatamente a invitarles a todos ustedes a abrir nuevamente sus Biblias, a tomar papel y lápiz, porque vamos a continuar analizando la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo él comenzó su vida apostólica?
Sus inicios. Inicios. Como apóstol.
Aunque a primera vista, queridos amigos oyentes, la conversión de Pablo parece un hecho inmediato, como si se hubiese convertido de la noche a la mañana. Sin embargo, si analizamos bien los textos bíblicos que nos hablan acerca de este acontecimiento, estamos hablando en realidad de un proceso de conversión. El Señor lo encuentra a Pablo y a partir de ese momento sí, cambia la vida de Pablo. Hay un antes y un después de Cristo a partir del encuentro de Pablo con el Señor Jesús en el camino de Damasco. Pero en ese momento, Pablo no puede ver ni entender nada con claridad. La verdad le fue revelada, sin embargo, esa verdad no es del todo comprendida por Pablo. Esto lo vemos, queridos amigos oyentes, muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 17 al 22. Hechos, capítulo 9, versículos del 17 al 22.
Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, Jesús el Señor que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Después de pasar algunos días con los discípulos que había en Damasco, Pablo empezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? ¿No ha venido aquí para llevárselos encadenados ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías.
Este texto bíblico corresponde a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 17 al 22. Entonces, Pablo, una vez que encuentra la verdad, no la alcanza a comprender del todo. Pero él necesita saber más. Pablo no quiere la verdad a medias. Quiere la verdad plena y no descansará hasta encontrarla. Y precisamente por esto, querido amigo que me escuchas, antes es conducido por unos nuevos hermanos. Pablo se deja conducir, sabe que no comprende la verdad y se deja guiar por aquellos que ya tienen un camino, un trayecto recorrido. Pablo debe aprender a vivir en comunidad al estilo de Jesús, porque Jesús no andaba solo, él fundó una comunidad llamada iglesia. Y es precisamente en Damasco donde es recibido Pablo como nuevo miembro de la iglesia, de la comunidad. De esto precisamente es signo el bautismo que recibe por parte de Ananías. Y se deja además guiar por el Espíritu Santo de Jesucristo. A través de la imposición de manos, recibe el Espíritu Santo para que él sea quien guíe, quien gobierne de aquí en adelante su vida, su misión. Como vemos, son los hermanos en Cristo, los integrantes de la comunidad cristiana, quienes le orientan para la predicación. Pablo no empieza solo, empieza insertándose en la comunidad, porque sabe que es la comunidad que Cristo fundó. Pero luego, él mismo decide viajar para conocer a otras comunidades, incluida por supuesto la comunidad madre en Jerusalén. Es que Pablo está en búsqueda, quiere comprender más esa verdad que le fue revelada, y precisamente es en las comunidades en donde esa verdad ha sido depositada, y Pablo, por lo tanto, va a la fuente. Es así como Pablo inicia un largo proceso de conversión radical y definitiva. Escuchemos, queridos amigos oyentes, las palabras del propio Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo primero, versículos del 15 al 24. Gálatas capítulo primero, versículos del 15 al 24.
Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos. Inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. De esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Fui después a las regiones de Siria y Cilicia. Por entonces, las iglesias cristianas de Judea no me conocían aún personalmente. Únicamente oían decir, el que nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes combatía. Y daban gloria a Dios por mi causa.
En definitiva, la conversión de Pablo dio el fruto que hasta hoy reconocemos los cristianos, y que era el que Dios esperaba. Porque Pablo fue dócil a la verdad que el Señor le reveló y le ayudó a comprender. Y por supuesto, parte de esa verdad es que tenía que integrarse a la comunidad iglesia en la que Cristo depositó a través de los apóstoles su gracia y su evangelio. Y tomemos en cuenta esto, querido amigo, querida amiga. Pablo, en virtud de su encuentro personal con Cristo, pudo decidir marchar solo, cumplir con su misión de manera aislada e incluso, quién quita, fundar una iglesia diferente. Pero no. Pablo recibió y aceptó la verdad completa del Señor Jesús, lo cual incluía integrarse a la iglesia que Jesús confió a Pedro. Y esto, queridos amigos oyentes, no porque Pablo considerara que los apóstoles o el mismo Pedro fueran mayores que Cristo. De hecho, él lo deja muy claro. Sino porque eso formaba parte de la revelación que recibió de Cristo Jesús, a quien él estaba decidido a seguir radicalmente. Porque desde entonces, Pablo le dijo al Señor, «Solo a ti, Señor, solo a ti te seguiré», como de hecho nos canta Alonso Sanabria en el siguiente tema musical, «Solo a ti». Después de lo cual, queridos amigos oyentes, los invitamos a escuchar la orientación de nuestros pastores.
Toda la belleza que hay, si pudiera mía ser, la daría toda por ti.
Las grandezas que alcancé, los elogios que logré, los daría todos por ti. Solo a ti, te amo, solo a ti, eres mi verdad, eres mi vida tú.
Solo a ti, te amo, solo a ti, nada más habrá, nadie más que tú. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti,
te amo, solo a ti,
eres mi verdad, eres mi vida tú. Solo a ti,
Te amo solo a ti. Nada más habrá, nadie más que tú. Solo a ti, eres mi verdad, eres mi vida tú. Solo a ti, te amo solo a ti, nada más habrá, nadie más que tú. Solo a ti, te amo solo a ti, eres mi verdad, eres mi vida tú. Solo a ti, te amo solo a ti, nada más habrá, nadie más. Jesús. Te amo.
Vamos a continuar con este diálogo valiosísimo que estamos sosteniendo desde programas anteriores con el padre Fidel Oñoro. Él es director del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para abordar ya esta segunda etapa de la vida de Pablo, que tiene que ver con su conversión, ese gran acontecimiento que vuelca toda la vida de Pablo para transformarlo en un cristiano también fervoroso, así como había sido en su etapa de judío. Padre, ¿en qué consistió la conversión de Pablo, para luego hacer la pregunta que nos aterrice en el día de hoy? Bienvenido una vez más.
Podríamos comenzar con una frase del mismo Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Pienso que en estos términos paulinos se puede calibrar la grandeza del acontecimiento. Lo que para mí era ganancia, es decir, todo mi pasado hebreo, no el hecho de ser hebreo, sino las glorias propias de un hebreo, la circuncisión, la ley, las tradiciones de los antepasados, el hecho de la elección, de haber sido elegidos por Dios. Pablo dice que desde aquel día en que Cristo lo encontró en el camino de Damasco, todo esto que para él era ganancia, todo lo que he vivido hasta hoy, es una pérdida desde el momento en que Cristo entró en mi vida. Este texto de Filipenses capítulo 3, versículo 7, nos ayuda entonces a calibrar desde ya el gran impacto que tiene el encuentro con Jesucristo resucitado en el camino de Damasco.
Padre, ciertamente a la hora de hablar de la conversión nosotros tenemos que darnos cuenta con Pablo, lo hemos dicho ya en este mismo programa, que Dios nos toma con como somos y con lo que tenemos. ¿Por qué entonces resulta a veces tan incomprensible el hecho de que Dios nos llame a un cambio?
El Señor viene al encuentro de nuestras búsquedas. Los cambios no se plantean porque sí. No se trata de cambiar por cambiar. Es que ni siquiera Pablo estaba pensando en un cambio. Pablo no estaba pensando en cambiar. Pero Pablo sí era un buscador. Pablo era un buscador, un hombre sediento de Dios, que de repente se da cuenta que está buscando a Dios por el camino equivocado. Pablo era un hombre que se daba cuenta que buscando a Dios con sus propias oraciones, con sus propios ayunos, con sus propias, reconciliaciones con Dios, siempre subía y bajaba, pero de repente estaba de nuevo en el punto de partida y que estaba tan lejos de Dios como la primera vez. Pablo descubre en el camino de Damasco que Dios le tiende la mano en Jesús muerto y resucitado, que a la cima se llega gracias a una mano que desde arriba se ha extendido sobre mí, hacia mí, que yo me he subido en su mano, en la mano de la misericordia, que me ha recibido con mi debilidad, con mi pecado, y me ha llevado hasta su misma presencia. Un Dios que me ha hecho santo, gracias a la muerte de su Hijo, que ha dado su vida por mí para limpiarme profundamente, recibiéndome como era, pero para transformarme y entonces llevarme hasta Él. Pablo buscaba santidad. No era que Pablo viviera un gran pecado y de pronto dijera, yo necesito cambiar. No, Pablo era un sediento de Dios. Obviamente, le dolían sus fragilidades. Le dolían sus fragilidades. En el capítulo 7 de Romanos encontramos un poco ese conflicto interior de Pablo, que cuando lo dice en una carta ya cristiana, refleja algo de esta experiencia antes de ser cristiano. Pablo vivió esto, y por eso cuando tú me dices un cambio, yo diría más que un cambio es una búsqueda. Un pecador es una persona que estaba buscando felicidad cuando de repente se perdió en el camino. ¿Puedes creerlo?
Claro que sí. Su búsqueda iba por otro lado.
Exactamente. Y por eso fue que pecó. Dios lo que mira es la búsqueda de la persona. Tu deseo de felicidad, tu deseo de plenitud. Y eso fue lo que vio en Pablo.
Entonces la clave está en la búsqueda. Pablo se convierte gracias a la búsqueda incesante que él tenía de Dios.
Yo diría, Pablo se convierte porque Jesús lo buscó. Fue Jesús quien lo buscó. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo lo que estaba buscando era aniquilar la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia. Él quería aniquilarla porque para él era una amenaza del judaísmo.
Claro.
Era contrario a su fe y dañaba el futuro del pueblo hebreo. Ese era su punto de vista. Obviamente está equivocado, pero ese era su punto de vista. Pablo no era que estuviera buscando a Jesucristo, pero Pablo como judío estaba buscando a Dios. Y Dios no miró tanto el hecho de que persiguiera a los cristianos, vio que él estaba buscando. Y en ese camino, Dios se le apareció, le mostró su misericordia, y Pablo entendió por qué los cristianos hablaban de misericordia y de cruz, y por qué estaban enamorados de Cristo.
¿Qué puedo hacer? Esta es una pregunta que todo el mundo hace. ¿Qué puedo hacer para convertirme?
Dejarme encontrar por Dios. Nadie cambia haciendo fuerza con el estómago ni pujando. La conversión es dejar a Dios que me convierta. Es darle la oportunidad, el chance a Dios, el Dios que me amó primero, con la fuerza de su amor en la cruz, que conoce muy bien mi pecado, que sabe muy bien cómo soy yo. Dejar que Dios tome mi vida como está en este momento, que me reciba como soy, y Él tome posesión de mi ser y me haga un hombre y una mujer nueva.
¿Qué hacer con esta mentalidad que tenemos? Yo creo que todos, o por lo menos yo me incluyo allí, con esta mentalidad que tenemos, en la que percibimos que precisamente la conversión es imposible para nosotros y quizá mucho más para los otros, para la gente que nos rodea. No, esa persona no va a cambiar nunca. No, esa persona no tiene chance aquí porque definitivamente va a morir así. ¿Qué hacer ante eso, en esta realidad? Y es que eso se piensa dentro de la misma iglesia, lamentablemente, muchas veces.
Anunciar la buena noticia. Tenemos que contarle a todo el mundo una excelente noticia, una maravillosa noticia. Ese es el Evangelio. No hay nadie que no pueda cambiar. Y no hay nadie que no pueda cambiar, porque no hay nadie a quien Dios le niegue su poder. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Precioso, porque el Evangelio es fuerza de Dios para todo el que cree. Yo lo que tengo que hacer es creer. Si yo tengo fe en este Hijo de Dios, yo puedo cambiar. Dios no le niega la salvación a nadie. Todos podemos cambiar porque Dios tiene el poder para hacerlo. Porque Dios es más fuerte que el pecado. Porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. Y nos lo demostró en la persona de su Hijo muerto y resucitado. Ese es el Evangelio cristiano. Ese es el querigma. Por lo tanto, no hay nadie, absolutamente nadie, no importa cuántos pecados tenga, ni cuántas veces lo haya repetido, ni cuán asqueroso pueda ser un pecado, no hay nadie que no pueda cambiar, porque no hay nadie que no pueda ser perdonado por Dios, a menos que no quiera. Y cuando no quiera, no hay nada que hacer. Por eso, el Evangelio es una llamada de la fe. Ábrete, créele a ese Dios. Deja entrar a este Dios en tu vida. Deja que este Dios te muestre su rostro de misericordia. Que este Dios te abrace con los brazos de la cruz. Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su criatura. Dios está interesado en tu vida porque te ama. Porque eres suyo. Déjate salvar. No hay nadie que no pueda cambiar, absolutamente nadie.
Por lo tanto, también tenemos que, dentro de la iglesia, quienes somos creyentes, mirar con mucha misericordia y tratar de acoger a aquellos que de pronto consideramos que están en pecado y que necesitan conversión.
Tenemos, infelizmente, que decirle a algunos hermanitos nuestros, inclusive católicos, quitémonos de la cabeza esa idea o esa frase que se repite por ahí, es que fulano no cambia, es que mi marido nunca va a cambiar. Mira, si lleven 70 años de matrimonio, nunca es tarde para Dios. Que este hijo mío cayó en la droga, que este mi hijo mío está en malos pasos. Tu hijo puede cambiar, tu familia puede cambiar, tu vida puede cambiar. No olvides eso nunca.
Y quien quita que...
Eso es una esperanza, la certeza por excelencia del cristianismo.
Y quien quita que ese pecador a quien de pronto estamos mirando por sobre el hombro, de pronto termina con una misión dentro de la iglesia mucho más importante o tan importante como la que tuvo Pablo siendo lo que fue después de su conversión.
Cuando tú descubres algo importante en tu vida, tú quieres que los demás lo descubran. Y esto le pasó a Pablo. Cuando Pablo descubrió a Cristo, inmediatamente salió embalado por todo el mundo grecorromano, por todo el mundo del Mediterráneo, porque todo el mundo tenía que conocer esa noticia. Es como cuando tú estás viendo algo en la televisión que te parece tan bueno, enseguida vas y llamas a los demás, vengan a ver esto, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona es rescatada por Cristo y conoce, saborea el amor de Dios, evangeliza a su familia, evangeliza el barrio, evangeliza a los amigos, se convierte en un misionero, como le pasó a Pablo.
Quiere ir más allá, definitivamente. Queridos amigos y amigas, hemos contado con las gratas orientaciones, valiosas orientaciones del padre Fidel Oñoro, director, como hemos dicho ya, del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELA. Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y ya estamos una vez más en la recta final de Travesía por el Mar de la Escritura, este curso bíblico radial en el que estamos analizando la vida del apóstol Pablo. De modo que vamos a dar paso inmediatamente a nuestros últimos segmentos, empezando por cederle los micrófonos a Lorena Barreiro, quien nos tiene lista la síntesis del programa de hoy, el programa número 77. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Queridos oyentes, aquí en resumen lo que estudiamos con ustedes hoy. Profundizamos la segunda etapa de la vida del apóstol Pablo, la cual ubicamos entre los 28 y los 41 años. Es la etapa de su conversión radical a Cristo. Debemos recordar que Pablo, antes de encontrarse con Cristo, como todo fariseo, se consideraba justo, es decir, santo ante Dios. Pero la muerte de Esteban lo puso a reflexionar sobre si estaba o no en el camino correcto. En su afán por destruir la iglesia, Pablo es alcanzado por Jesús. Su encuentro con él en el camino de Damasco le da a su vida un giro total. Al principio, Pablo no puede ver ni entender con claridad, pero luego comprende que debe integrarse a la comunidad y abrirse a la acción del Espíritu Santo. Por ello es bautizado y le son impuestas las manos por Ananías. Solo Dios, con su intervención, pudo tocar y transformar tan profundamente a alguien tan radical. De aquí en adelante, y casi que de un día para otro, Pablo se siente diferente. Todos lo verán diferente. Deja de perseguir a los cristianos, ni piensa en volver a Jerusalén. Más bien lo encontramos visitando a los grupos que antes había perseguido. Es más, pronto se lo empezó a escuchar predicando el nombre de Jesús de Nazaret, anunciando una salvación muy diferente a la de su antiguo grupo religioso. Ahora Pablo sabe que la justificación ante Dios no depende del cumplimiento de la ley, no depende del hombre, sino que es iniciativa de Dios. Por ello nos viene gratuitamente, sin merecimiento alguno, de una vez y para siempre, por medio de Cristo Jesús. Pablo se entrega de lleno a la iglesia del Señor, y es así como inició de la mano de Dios y en comunión con los apóstoles un proceso misionero sin precedentes. Estimados radioyentes, este es el resumen de lo que estudiamos hoy en nuestro curso bíblico radial. Tú continúas con el programa, Rafael.
Lorena, muchas gracias. Allí tienen, amigos oyentes, la síntesis de la segunda etapa de la vida de Pablo, convertido fervoroso. Y para el programa número 78, desde ya los invitamos a analizar la vida de un Pablo misionero, un Pablo que sale a romper fronteras para llevar el Evangelio. Desde ya, por lo tanto, invitados, queridos amigos, queridas amigas. Mientras tanto, vamos inmediatamente a revisar las tareas de este programa.
Actividades para aprender.
Como tarea tenemos, queridos amigos oyentes, responder con sus propias palabras a las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿cómo se dio el encuentro de Pablo con el Señor Jesús? ¿Cómo fue ese encuentro personal del apóstol Pablo con Cristo vivo y resucitado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿de quiénes recibió Pablo orientación antes de iniciar su etapa de predicación y anuncio del Evangelio? ¿Quiénes ayudaron a Pablo a encontrarse plenamente, por lo tanto, con la verdad, para que luego él la pudiera anunciar? Con sus propias palabras, queridos amigos y amigas, a responder estas sencillas inquietudes. Inmediatamente los invitamos a ponernos en contacto con el Señor a través de la oración. Cristo, Señor resucitado, que nos mostraste cuánto amor tienes por nosotros los pecadores y que permanentemente nos alcanzas para mostrarnos la verdad, como lo hiciste con Pablo de Tarso, te rogamos que continúes tocando nuestros débiles corazones y provocándonos una continua conversión hacia ti, por acción del Espíritu Santo y conforme a la voluntad del Padre Celestial. Mira, Señor, el deseo de muchos por encontrar la verdad, aún en caminos equivocados. Por tu infinita misericordia, permite que todos veamos tu luz y llámanos a servirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma concluye el programa número 77. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro. Soy Rafael Charfuelani. De mi parte, les deseo paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.